Seguimos en directo aquí en Onda Vasca en la tarde y bueno, vamos a contar que ayer Bilbao fue el epicentro de la inspiración y la superación gracias al Congreso para Jóvenes organizado por la Fundación Lo que de verdad importa. Entre los y las ponentes estuvo Edurne Pasaban, bueno, pues que compartió su experiencia con miles de jóvenes para compartir cómo fue su pasión por la vida y sus experiencias distintas. Edurne Pasaban es una reconocida alpinista española cuya ascensión al Monte Everest en el año 2001 supuso el inicio de un reto personal que culminaría en el 2010 como la primera mujer en la historia en conquistar la cima de las 14 montañas del planeta por encima de los 8.000 metros. Vamos, lo que se llaman los 8.000. Esta hazaña le valió distintos premios y reconocimientos. Sin embargo, además de bueno, pues ser capaz de alcanzar las cotas más altas como deportista, no evitó que se viese afectada en su vida personal por problemas de salud mental que consiguieron pues llevarla a una profunda depresión. Y hoy está aquí en directo en Onda Vasca. Arratsaldeon, buenas tardes, Edurne.
Arratsaldeon.
¿Qué tal estás? Lo primero.
Pues muy bien, la verdad es que bien, perfecto.
Qué bueno, qué bueno.
Y contenta de asistir ayer ahí a Luz Calduna y estar con tantos jóvenes.
Sí, es buen encuentro siempre saber, ¿no?, el pulso de la juventud. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal fue esa experiencia, ese encuentro?
Pues la verdad, increíble, ¿no?, porque era un Euskalduna repleto de gente joven que venía de colegios con ganas de escuchar pues experiencias diferentes de vida, ¿no?, experiencias que de alguna manera, pues no sé, pues les hagan reflexionar, coger ese camino que ellos, bueno, pues yo siempre digo, ¿no?, que si nuestra juventud alguien nos hubiera tenido esta oportunidad de contarnos sus historias y poder inspirarnos para que, bueno, nos por lo menos paráramos a pensar lo que queremos hacer en la vida, pues sería genial.
Sí. Claro, porque siempre vemos lo positivo de muchas cosas, pero en el camino a veces hay muchos obstáculos, muchos cambios, ¿no?, de camino.
Sí,
supongo
sí.
que bueno, tu historia, la verdad que es fascinante, lo mires por donde lo mires, porque ser una mujer referente para muchas es muy importante y sobre todo para las que sigan un poco tu estela, ¿no? Pero también saber que eres humana, que no todo es perfecto, no todo es felicidad absoluta y que hay momentos también duros. Esos son los más importantes, donde más se aprende y donde más hay que sacar lo que uno lleva adentro o una lleva adentro, ¿no? ¿Qué es lo que te preguntaba la gente joven sobre esta etapa?
Bueno, pues esto es, ¿no? Tú, a ver, al final la gente joven te... bueno, me hace gracia porque a veces yo creo que la gente joven me conoce a través de sus padres, ¿no? Porque
también,
seguro que
también,
sus sabían que me iban a escuchar y les dijeron y sus padres, pues sabían, ah, sí, Edurne, qué bien, ¿no? Muchos de ellos, pues me habrán conocido después, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando alguien te ve que has hecho un reto como estos, ¿no? O a escalar los 14.800, o al final pues has conseguido lo que te proponías, todo el mundo se piensa que detrás de estas personas que quizás tenemos, que somos reconocidas y que la gente te reconoce, pues somos personas que todo es éxito, ¿no? Pero no, detrás de todo esto no hay éxito. Entonces la gente se sorprende y estos jóvenes se sorprenden cuando les cuentas que bueno, que detrás de todo esto hay momentos difíciles, momentos en el que te caes al agujero más oscuro, que sales, y entonces eso es lo que ellos más les sorprende y te preguntan, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona que tendría en un momento éxito como podía tener yo en el año 2006, ya empezaba a ser reconocido mi deporte y lo que hacía, y caigas en el agujero más oscuro? Esto les hace pensar, ¿no? Y les hace pensar, y yo es un poco lo que les transmito, ¿no? Que en nuestra vida pues hay momentos complicados, que bueno, que esos momentos complicados no hay que esconderlos, que hay que pedir ayuda. Es lo que más les transmito a los jóvenes, porque nuestra juventud está en un... bueno, yo creo que nuestra juventud necesita mucha ayuda de este tipo, y es un poco mi objetivo cuando cuento mi historia, ¿no? El poder echar una mano a estos jóvenes de una manera en el que, bueno, pues todo esto de la salud mental, la depresión y todas estas cosas siguen siendo, aunque sea en el 2024, aunque se esté trabajando por ello, sigue siendo un tabú, ¿no? Entonces, el que yo sobre todo les digo que pidan ayuda, que observen, que ayuden a sus compañeros que están ahí al lado, porque es lo que ahora mismo a mí más me preocupa, es esta juventud y lo que está pasando.
Claro, que no deja de ser una contradicción que te hayas enfrentado a cimas tan altas y que contigo misma después, ¿no?, hayas tenido pues tu propio encuentro personal, ¿no? Quizás la gente que no ha pasado por ello, a veces no termina de comprender, ¿no?, esta circunstancia.
Eso, bueno, tampoco comprendían cuando yo en el año 2006 caía así, ¿eh? Hasta los psicólogos y toda la gente que me trataba y los psiquiatras decían, a ver, ¿cómo puede ser una persona como tú que te enfrentas a una cosa tan dura,
claro,
a la
ese gran esfuerzo,
cerca,
¿no?
Por
Sí,
ejemplo,
sí.
Y pueda caer en un agujero tan oscuro, ¿no? Pues bueno, yo creo que las enfermedades mentales y lo que pasa no entiende ni de montañas ni de lo que tú hagas,
De
¿no?
heroicidades,
Vienen
¿no?
en un momento concreto, sí. Vienen en un momento y bueno, hay que enfrentarlas y ya está.
Que es bueno también hablar de ellas, quiero decir que comunicarlo, expresarse, tú decías muy bien, ¿no?, el tema de pedir ayuda. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto?
Porque sigue siendo un tabú. O sea, a mí esto me pasó en el año 2006, imaginaros, ¿no? Ya no es, o sea, ya hace mucho de aquello. Entonces, sí, era un tabú total. Yo recuerdo cuando mis padres tuvieron que enfrentarse a eso, primero era desconocido para ellos, no sabía lo que le estaba pasando a su hija. Y luego esto, decirle al amigo, al vecino, a esto, todo era imposible. Esto ahora en el año 2024 parece que sigue, bueno, que se está cambiando, sobre todo porque más se habla de esto, los medios de comunicación hablan, la gente habla, la gente cuenta lo que les pasa, lo que pasa y todas estas cosas, pero sigue siendo. Entonces, mientras esto sea así, mientras la gente tenga vergüenza, porque
sí,
tenemos vergüenza de poder contar
sí, o
qué es lo
culpabilidad
que
o lo
nos
que sea,
pasa.
¿no?
Sí. Y a mucha gente le pesa, porque yo, ¿cómo voy a contar esto a mis padres o a mis amigos? ¿Voy a ser un peso? ¿Les voy a molestar? No. O sea, una enfermedad mental, y cuando ocurre una cosa de estas, es una enfermedad más como cualquier otra enfermedad que podemos tener. Entonces, cuando si tenemos una enfermedad cualquiera, que puede ser cualquiera, pedimos ayuda y vamos a un hospital y nos tratamos y estas cosas, esto tiene que ser igual y tenemos que seguir trabajando para que eso sea así, que se reconozca así y que tengamos ayuda, porque todavía, o sea, por desgracia, esa ayuda de especialistas en esto todavía pues es pequeña. O sea, hay muy poco, o por lo menos pues, cuando llamas a un psicólogo te dan para dentro de un mes, y eso
ya, claro.
Yo creo que no puede ser.
Sí, y además cuando nos duele el estómago vamos enseguida al médico, ¿no? Cuando nos duele
claro,
o no
cualquier
encajamos
cosa.
nuestra cabeza, ¿por qué no acudir antes de que el problema se agrave, ¿no?, sea más grande?
Claro, es que a ti te empieza a doler cualquier cosa y enseguida te asustas. Y yo estoy segura que la mayoría de la gente que nos está escuchando enseguida va al médico de cabecera o cualquier sitio a decir, oye, que me duele aquí, no sé qué, ah, pues no, pues tienes esto, no sé qué, o lo que sea. Pero cuando empezamos a tener este tipo de ansiedades, este tipo de malestares, esto, pues es verdad que muchas veces no sabemos realmente lo que nos ocurre, porque hasta ahora nadie ha hablado de esto, o se ha hablado muy poco. Entonces, yo cuando recuerdo que cuando empecé a tener ansiedad y empecé a tener problemas de este tipo, mis padres decían, va, está triste, ya está. No, es que ese está triste se puede convertir en cosa mucho más complicada y puede llegar a ocurrir cosas como, bueno, pues lo que todos sabemos, un suicidio o una cosa
claro,
así, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que prevenir mucho antes, y por eso hay que hablar de esto sin tabús, para que la gente identifique y identifiquemos que nos pasa a nosotros o que le puede pasar a un vecino o a un amigo o a uno de la cuadrilla.
¿Tú crees que si tú hubieses sido consciente antes de esta situación, hubieses, digamos, superado antes el bache o no hubieses, digamos, caído tan abajo?
Si hubiera tenido mucho más información, seguramente que sí. Si hubiera, y sobre todo mi familia también. A
claro.
Mis padres cuando me tuvieron que ingresar en un hospital psiquiátrico no sabían que un hospital psiquiátrico era
ya.
Como imaginar.
¿Cómo
o sea,
suena,
aunque,
¿cómo suena?
Es una
película
suena, ¿no?
De bueno pues de personas ya
sí.
¿No? Perdidas en el mundo.
Sí.
Claro.
Sí. Y
claro.
No es así. O sea, y no es así.
Claro, es que además el problema no solamente es de una persona que es quien está sufriendo, ¿no? Todo eso y además no lo entiende, sino también del entorno que no sabe cómo
claro.
Actuar.
Total, no sabemos, no sabemos cómo actuar. Las familias, muchas veces los amigos en el colegio, los profesores, todo esto, o sea, esto tenemos que ir de una manera formando y educando y contando para que las personas que estén alrededor de personas que tenemos problemas de estos sepan identificar y por qué hacemos o por qué actuamos de una manera.
Claro, claro. Y además, llevado al tema de los jóvenes, todavía se agrava más, ¿no? En ese no querer comunicar, no querer expresarse, sentirse diferentes a la comunidad, ¿no?
Total, y los jóvenes nuestros ahora mismo están expuestos a muchas cosas.
También.
Bueno, ya no, o sea, con las redes sociales, con la presión, con lo competitivo que es el mundo ahora mismo.
Sí.
Entonces, toda esa presión, yo te digo, yo tengo 51 años, de alguna manera teníamos, pero no la teníamos como tienen nuestros jóvenes, que tienen tanta información.
Ya.
Que esto, yo creo que esa mochila que llevan cargada nuestros jóvenes, poco a poco lleva cargada y no están muchos de ellos preparados para enfrentarse a eso.
Ya, que tengan recursos, ¿no? O dónde acudir, o
sí.
pedir ayuda, como
sí.
tú decías al principio,
exacto.
¿no? Qué importante.
Exacto.
Oye, Edurne, ¿cuáles fueron las claves para ti para salir de ahí y volver a estar donde tú tenías que estar, ahí empoderada y con proyectos?
Bueno, sobre todo fueron dos. Uno, lo primero es pedir ayuda. O sea, yo nunca... como ahora puedo contar esto, yo entonces también, o sea, yo me vi tan mal que yo levanté la mano y pedí ayuda a mi entorno y esto, que es lo más importante.
Difícil,
y luego tener,
¿no? Difícil, pero válido, ¿no?
Sí, eso es. Y sobre todo, dejarte ayudar, que no pasa nada si tú tienes que ir a un psiquiátrico, a un psicólogo, a un psiquiatra. O sea, es que es un médico más, o sea, estoy yo.
Sí, sí.
Y la gente que tienes alrededor. O sea, tus verdaderos amigos, esa buena gente que siempre suelo decir, ¿no? No es gente que hay muchos de ellos no sabrán cómo ayudarte, pero solamente con la escucha y con acompañarte de esa situación es un montón, de verdad, es un montón.
Qué bueno. Oye, hablemos de cosas ya de presente futuro, proyectos. ¿Qué tienes entre manos o, digamos, en la cabeza para proyectar, para conseguir algún reto?
Bueno, reto de montaña de momento creo que pocos, porque ahora con el reto de criar a mi hijo de 7 años, o sea, me deja poco tiempo para cogerme, me encantaría cogerme a mes y medio para irme al Himalaya, pero no estoy en esas. Ahora mismo lo que más me dedico es pues a, bueno, al mundo del coaching, de la formación en compañías y en empresas, a dar conferencias y estas cosas, lo que más. Y bueno, pues vivo en la montaña, vivo en el Pirineo, disfruto de la montaña.
Qué bueno.
Y, bueno, si puedo una vez al año me escapo a los Himalayas y a realmente a donde me gusta. O sea que ahora los retos son quizás más pequeños, pero también me llenan. Hay etapas diferentes
claro.
en la vida que creo que hay que aprovecharlas.
Todos son etapas, ¿no? Y ya sabemos que en cualquier recorrido hay etapas de alta montaña y otras de ascenso. Bueno, tú sabes más bien, ¿no?, de esa terminología. Pero que todo forma parte de una misma ruta, ¿no? Hacia sí, bueno, pues lugares distintos. Y además la crianza también, ¿eh? Es como, no sé si en la comparativa es como subir a una gran montaña, pero según como sea, también puede serlo, ¿eh?
No, ya te digo yo que me ha tocado movidito, o sea que...
Qué bueno, ¿le gusta la montaña?
Sí, la verdad es que sí le gusta, o sea que ya.
Que no tienes que ir arrastrándolo, porque ese sí que sería un reto, ¿eh? Distinto, madre mía.
Sí.
Bueno, pues ya para terminar, este tipo de congresos, de eventos, recordamos que estabas en el Palacio Euskalduna, en un congreso para jóvenes, que la Fundación lo que de verdad importa, busca para conectar distintas experiencias con gente joven para que, como bien dices, ¿no?, tengan ese escaparate, ¿no?, con todas las opciones que acontecen en la vida, ¿no?, y que pueden aportar. ¿Qué valoración haces de este encuentro?
Me parece un proyecto increíble. Cuando yo conocí la Fundación Lo que de verdad importa y vi el bien que hacían a un montón de chavales y les daban la oportunidad de poder escuchar historias diferentes y de los... bueno, es que ayer había mucha gente en Euskalduna, mucha de esos chavales, todos los que estaban, si alguno de allí saldría con una idea diferente, con la... no sé, con las ganas de hacer algo, con las ganas pues de o si alguien estaba mal y con la conciencia diciendo yo voy a, si tengo algún problema voy a pedir ayuda o lo que sea, y si hemos ayudado de esos miles de chavales que estaban allí, porque habría por lo menos 3.000 o 4.000 chavales, ya nos damos por vencidos. Yo creo que necesitamos más cosas de estas para que nuestros jóvenes puedan escuchar historias de verdad, porque sí que tienen mucha tecnología y pueden alcanzar a mucha información, pero historias de verdad no sé cuántas. O sea, que estas son de verdad.
Pues qué bueno este tipo de experiencias transformadoras, sin lugar a dudas. Bueno, pues Edurne Pasaban, nacida en Tolosa, residente en los Pirineos ahora mismo, pero euskalduna también, vasca,
sí.
¿no? En el, vasca.
Hombre,
en el mundo.
Eso no se quita, ¿eh?
Qué bueno, eso suma, ¿verdad? Claro que sí,
claro
que
hombre,
sí.
Hombre, eso se lleva en el ADN.
Qué bueno, qué bueno. Pues un gusto hablar contigo, porque no solo has conseguido el gran reto de ser una mujer referente, con esas 14 montañas del planeta por encima de los 8.000, sino que has sido valiente al demostrar que puedes y eres capaz de superar otros grandes retos personales y además ayudar a otras personas a que también avancen y consigan, pues eso, transformar su vida hacia, bueno, pues donde quieran, ¿no? Al final cada uno y cada una nos ponemos el lugar en el que queremos estar, pero que a veces
Exacto.
es difícil solos y, como suele decir, ¿no? Una cosa es llegar y otra cosa es llegar bien. Así que muchísimas gracias. Que nada, que te veamos pronto por aquí. Esta es tu casa. Cuando quieras venir y contarnos proyectos, estamos aquí encantadas y encantados de recibirte. Y que nada, que se cumplan tus deseos. Nos vamos a quedar además con una canción de Amaral que precisamente habla de la montaña rusa. O sea, que es que ni adrede. ¿Qué te parece?
Pues genial, genial. Bueno. Muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis, ¿vale?
Qué bueno. Hasta siempre. Gracias, Edurne. Agur.
Agur, eskerrikasko.
Eskerrikasko, agur. Lo que me